Semillas de Ciencia.
¿Conoces el proyecto inafrica.org?
¿Qué es la ciencia del suelo?
¿Cuáles son las ventajas de las legumbres?
¿Qué avances hay en la lucha contra el cáncer?
Todas estas preguntas tienen su respuesta en Semillas de Ciencia.
Descubre el apasionante mundo científico de la mano de Semillas de Ciencia.
Bienvenidos a Semillas de Ciencia, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radios Latinoamericanas y del Caribe, liderado por la Universidad de Extremadura. Nuestro objetivo es fomentar y difundir el gusto por la ciencia. ¿Comenzamos? La Universidad Nacional de Educación a Distancia nos presenta el reportaje La Batalla Más Antigua, donde nos cuenta los nuevos hallazgos prehistóricos descubiertos y el proyecto inafrica.org.
Nos vamos a Elche, donde la Universidad Miguel Hernández nos sorprende con una entrevista dedicada a una ciencia un tanto desconocida, la ciencia del suelo.
A garbanzos y lentejas, la Universidad de Extremadura nos propone volver a poner de moda las legumbres contándonos todas sus ventajas.
Terminaremos este espacio con la Universidad Autónoma de Barcelona, desde donde en su Instituto de Neurociencia se desarrolla un fármaco para luchar contra el cáncer, la enfermedad del siglo XXI.
La prestigiosa revista Nature y la comunidad científica internacional se ha hecho eco del hallazgo de los restos humanos de lo que puede ser la batalla más antigua ocurrida hace 10.000 años. La UNED forma parte del proyecto inafrica.org, que investiga en Turkana, en Kenia, esta masacre en una sociedad de cazadores-recolectores que hasta el momento se creía libre de este tipo de violencia grupal. Isabel Baeza y Marga Orozco nos presentan este reportaje en el que cuentan con la participación del profesor de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Nacional a Distancia, José Manuel Maillo Fernández.
La UNED en el proyecto INAFRICA investiga en Nataruk, Kenia, sobre lo que parece una de las batallas más antiguas. Nos remontamos a hace 10.000 años. Nos lo explica el profesor de Prehistoria y Arqueología de la UNED, José Manuel Maillo Fernández.
Bueno, el estudio que hemos publicado en la revista Nature lo que nos constata es por primera vez evidencia de violencia entre grupos, entre cazadores y recolectores, porque hasta ahora lo que teníamos, las evidencias que teníamos arqueológicas de violencia entre grupos era sobre todo a partir del neolítico, relaciones neolíticos, productores de alimentos con cazadores y recolectores y luego obviamente con sociedades más jerarquizadas, etcétera, ¿no? Lo capital del trabajo es que por primera vez tenemos constatación de violencia entre grupos de cazadores y recolectores, entre ellos.
El profesor Maillo Fernández nos sitúa el lugar y los restos encontrados de la batalla.
Actualmente la zona de Turkana es una zona desértica, pero por lo que sabemos y por los estudios geológicos es que durante ciertos momentos del pasado fue una zona muy verde, muy de sabana, y lo que vemos es esto, ¿no? Que en estos momentos, hace 10.000 años, además el lago tenía más cauce que nunca. De hecho, el yacimiento Nataruk está a 30 kilómetros más o menos del actual lago. En aquellos momentos estaba más o menos por la zona, y esta zona de Nataruk, donde han aparecido estos cuerpos humanos, pues sería más o menos una zona de marisma o de lagunas cercanos ya al propio lago, ¿no? Cuando alguien entierra a sus muertos, generalmente tiene un patrón. En este caso encontramos cuerpos que están boca arriba, boca abajo, tumbados en una ladera con la cabeza hacia abajo, sentados, de costado. No parece que nadie los haya enterrado, pero además es una evidencia menor en cuanto a la violencia, ¿no? Tenemos evidencias mucho mayores, fracturas, marcas de impacto, algunas flechas incluso todavía clavadas en, por ejemplo, en uno de los individuos tenía una flecha clavada de obsidiana en el cráneo. La obsidiana no es fácil de encontrar en la región del Turkana porque viene de fuera, pero puede sugerir como hipótesis que el escenario más plausible que nosotros valoramos es que había un grupo que se vio sorprendido por otro. Y en este caso lo que encontramos es esto, o sea, lo que no sabemos si los muertos son de los dos bandos o de uno, pero que uno de ellos, al menos había llevado a gente a un campo de batalla que no correspondía para una pelea, por así decirlo, para un combate o para un conflicto, porque hay rangos de edades de todos los tipos, ¿no? Tenemos 8 masculinos, 8 femeninos, 8 de los que no hemos podido saber nada, unos cuantos niños también, menores de 6 años todos ellos, y entre ellos, bueno, pues algunos aspectos bastante interesantes, o algunos especímenes bastante interesantes, por ejemplo, una mujer que estaba en un avanzado estado de gestación, ¿no? Hemos encontrado dentro de su cavidad ventral restos de un feto que tendría entre 6 y 8 meses de gestación. Por tanto, ayuda un poco también a entender la brutalidad del momento así.
¿Sabías que
la guerra más corta de la historia duró 38 minutos? En 1896, Inglaterra y el Sultanato de Zanzíbar se enzarzaron en el conflicto bélico más breve que se recuerda. Tras la muerte del sultán, subió al poder su primo, Khalid bin Barghash, quien en vez de seguir las relaciones comerciales con los ingleses, prefirió establecerlas con los alemanes. Los británicos, furiosos, mandaron una flota de 5 barcos. El ejército de Zanzíbar, formado por 3.000 hombres y un solo navío, no tenía nada que hacer contra ellos. Los ingleses bombardearon la isla y en 38 minutos acabó la contienda.
Investigación, desarrollo, transferencia, semillas de ciencia.
Los suelos en la zona mediterránea son semiáridos y por ello son muy frágiles, ya que están sometidos a unas condiciones que los hacen ser muy vulnerables a los procesos de degradación. La ciencia del suelo es especialmente importante en la región valenciana, una ciencia un tanto desconocida pero muy necesaria. Tenemos que saber que el suelo es un recurso no renovable y es la base de los sistemas terrestres. ¿Quieres saber más? No despegues la oreja porque Sonia Martínez y Jesús Fernández nos traen una interesante entrevista con Fuensanta García, profesora del Departamento de Agroquímica y Medio Ambiente del área de Edafología y Química Agrícola de la Universidad Miguel Hernández de Elche. ¡Cuida lo que pisas!
Hoy en Radio UMH saludamos a la profesora titular de Universidad del Departamento de Agroquímica y Medio Ambiente en el área de Edafología y Química Agrícola, Fuensanta García Orenes. Ella además es directora del área ambiental de la UMH. Bienvenida, Fuensanta, a Semillas de Ciencia.
Buenos días, gracias, muchas gracias.
En vuestro departamento, en vuestro área especialmente, hacéis un seguimiento e investigaciones sobre el suelo. ¿Por qué es importante, tanto para el medio ambiente como para la sociedad en general, estas investigaciones y este cuidado sobre el suelo?
Bueno, pues sí, es verdad, como bien dices, nosotros nos dedicamos a la ciencia del suelo y esto es especialmente importante, la investigación en suelos es especialmente importante en nuestra región, ya que nosotros vivimos en una zona semiárida donde los suelos son sumamente frágiles, están sometidos a unas condiciones que los hacen muy vulnerables a los procesos de degradación. El suelo es un recurso no renovable que, aunque parezca mentira, pues es la base de toda los sistemas terrestres, es decir, el suelo es el que produce es el sistema primario que produce todos los alimentos y de ello dependen pues todos los ecosistemas terrestres. Por tanto, el que un suelo se degrade y pierda su productividad va a implicar el que no sea capaz de producir plantas, que no se alimenten los animales, etcétera, etcétera. Por tanto, es fundamental mantener este recurso y proteger la calidad de los suelos, como ya te decía, especialmente en condiciones mediterráneas, en condiciones semiáridas. Por eso nuestro afán de investigar y tratar de mantener las propiedades del suelo.
Cuidarlo porque es una materia prima indispensable, tanto para los hombres, para los animales, como tú dices, para la vida en general. Sí. En vuestro departamento, en vuestra área, habéis obtenido un proyecto europeo en concreto sobre el suelo, pero nos encantaría que para Semillas de Ciencia nos explicases quiénes son vuestros socios y todas las investigaciones y objetivos que conlleva este proyecto europeo.
Pues sí, nosotros somos uno de los socios, de los partners de un consorcio de 26 socios y obtuvimos un proyecto europeo dentro de la convocatoria Horizonte 2020, que el tópico es precisamente la conservación del suelo. En este caso lo que se pretende es buscar qué prácticas en suelos agrícolas son las más sostenibles, qué manejos son los mejores para, a la vez que mantenemos la productividad, es decir, el rendimiento de los cultivos, conservamos tanto la calidad ambiental de los suelos como sus servicios ecosistémicos. Para ello se han propuesto diferentes zonas de estudio. En nuestro caso, nosotros tenemos varias zonas de estudio en la provincia de Alicante, que vamos a aportar una gran cantidad de datos, y con esos datos pues se van a generar índices de calidad del suelo para tratar de, como te decía, buscar qué manejos de suelo son los mejores, manteniendo la productividad y conservando a la vez las propiedades del suelo. Es un proyecto a gran escala, intervienen muchos países, incluso hay 3 socios chinos, y bueno, la idea es incluso luego llegar a hacer una aplicación que se pueda desarrollar en tabletas y en móviles para que los agricultores, con muy poquita información acerca de sus suelos y de las prácticas que están desarrollando, sepan si es la mejor opción que tienen desarrollando el cultivo y el manejo que tienen con el suelo.
Pues muchísimas gracias, Fuensanta. Esperemos que esta aplicación sea un éxito, que vaya destinada a los mejores que pueden cuidar y trabajar el suelo, que son, como dices, los agricultores, que tomemos conciencia toda la sociedad para cuidar y preservar ese bien tan importante que es el suelo. Así que desde Semillas de Ciencia, gracias a Fuensanta García Orenes, profesora titular de la Universidad Miguel Hernández de Agroquímica y Medio Ambiente, directora del Área Ambiental, un saludo de Sonia Martínez en los micrófonos y en los controles técnicos, Jesús Fernández.
Muchas gracias a vosotros.
Diccionario científico, conceptuando.
Degradación del suelo. Es un proceso natural en el cual los materiales se van reintegrando en la naturaleza.
Estás escuchando Semillas de Ciencia.
¿Con qué frecuencia incluyes legumbres en tu dieta? Lentejas, garbanzos, guisantes, habas parecen alimentos pasados de moda. Por este motivo, la ONU declara 2016 como Año Internacional de las Legumbres, con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública sobre las ventajas nutricionales de las legumbres. Marta Fayola, del Departamento de Cultura Científica de la Universidad de Extremadura, nos cuenta todas las ventajas del alimento que tiene que volver a nuestras mesas. ¡Garbanzos para todos!
Ricas en hidratos de carbono de absorción lenta, fibra, proteínas y minerales, las legumbres deben recuperar su valor predominante en nuestra dieta. Las legumbres han acompañado la alimentación del hombre desde los orígenes de la agricultura. Junto a los cereales, fueron las primeras plantas cultivadas por la humanidad. Garbanzos, lentejas, guisantes, habas, la soja y el cacahuete son algunas de estas legumbres cuya principal virtud es su alto contenido nutricional. Hidratos de carbono, fibra, proteínas, minerales del complejo B y sales minerales completan así el valor nutricional de las legumbres. Por todo ello, la ONU ha declarado 2016 como Año Internacional de las Legumbres. Según indica Juan Manuel Moreno, profesor titular de Fisiología y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura, todas las legumbres aportan una buena proporción de carbohidratos de absorción lenta y energía.
Que como son de larga cadena esos hidratos de carbono, se absorben muy lentamente y durante mucho tiempo, de tal manera que siempre están aportando energía. Por ejemplo, a los diabéticos lo que más necesitan son los garbanzos.
A excepción del cacahuete y la soja, las legumbres tienen pocas grasas. Además, estos granos son parte de la dieta mediterránea, una dieta que ha madurado a lo largo de los siglos. Según nos ha explicado Moreno, la historia de los países mediterráneos muestra cómo a través del método de ensayo y error, los pueblos han creado dietas muy equilibradas combinando alimentos. Así, como las legumbres son fuente de proteínas de bajo valor biológico, es recomendable combinarlas con carnes, cereales, arroz. De esta manera, compensamos la deficiencia en las legumbres de ciertos aminoácidos esenciales. Y para facilitar su digestión y eliminar las sustancias tóxicas, las legumbres secas necesitan cocción, pero en la cocción se pierden los minerales, de ahí que la sabiduría popular haya sabido, por ejemplo, aprovechar el caldo del cocido de los garbanzos para tomarlo en sopa y recuperar así los minerales perdidos.
El caldo de cocerlas se usa la sopa, recuperamos los minerales, que son minerales importantes lo que tiene. Tiene calcio, tiene fósforo, tiene magnesio, tiene potasio.
Así, el famoso cocido es un plato fundamental en nuestra dieta, que enriquecido con carne o arroz aporta las proteínas y aminoácidos adecuados. Se recomienda consumir legumbres entre 2 y 4 veces por semana. Sin embargo, en la actualidad su consumo ha bajado, debido sin duda al cambio en el ritmo de vida y la comida rápida. La ONU espera que el Año Internacional de las Legumbres ayude, además, a incrementar la producción mundial de legumbres, consideradas como un superalimento. Sus beneficios van más allá de su valor nutricional. Son unas aliadas contra el cambio climático y la pobreza, debido a su diversidad genética, versatilidad, menor huella de carbono y bajo consumo en agua.
Semillas de Ciencia es posible gracias a la colaboración de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe. ¿Sabías que...?
Las leguminosas fueron las primeras en ser cultivadas domésticamente por el hombre, encontrándose en Tailandia restos de cultivos de legumbres que datan de hace unos 10.000 años. Los antiguos pobladores de México y Perú ya cosechaban diversos tipos de frijoles desde hace unos 7.000 años. La antigua Babilonia, capital mesopotámica, pudo surgir gracias a la estabilización social que trajeron las lentejas. En el antiguo Egipto, hace 4.000 años, los faraones eran sepultados y entre las cosas que los acompañaban en su viaje al más allá había garbanzos.
En Semillas de Ciencia ponemos voz a los laboratorios de la universidad.
El cáncer es la enfermedad del siglo XXI, así como su cura es uno de los principales retos de la ciencia de hoy. El Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona está desarrollando un fármaco para combatir esta enfermedad, que cada vez es más común. José Manuel Lizcano es profesor del Departamento de Bioquímica de la UAB e investigador del Instituto de Neurociencia. Él es el encargado de contarnos todos los detalles de esta investigación, que puede ser una de las claves en la cura del cáncer. Una entrevista de los compañeros de la UAB.
Saludos desde la Universidad Autónoma de Barcelona. Combatir el cáncer es uno de los principales retos de la medicina y de las biociencias. En el Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona se está desarrollando un fármaco para poder vencer a la enfermedad. Para hablarnos de este fármaco, tenemos con nosotros al doctor José Miguel Lizcano. El doctor Lizcano es profesor del Departamento de Bioquímica de la UAB e investigador del Instituto de Neurociencia. Su carrera en bioquímica empieza con una licenciatura en la UAB en bioquímica y luego un doctorado en la misma universidad. Pero luego se va a Irlanda un año. ¿Qué espera de esta experiencia y qué hace allí?
Bueno, yo había purificado una proteína durante la tesis doctoral y teníamos que de alguna manera terminar de caracterizarla para definir muy bien la estructura molecular de esta proteína. Y entonces me fui al Trinity College de Dublín, al laboratorio del profesor Tipton, para determinar esta caracterización.
Solo está un año allí en Irlanda y luego se va otros 6, pero a la Universidad de Dundee, en Escocia. ¿Sigue desarrollando esta proteína o cambia de ámbito?
Durante la realización de la tesis me había dado cuenta que uno de los aspectos que más me interesaban de la vida celular, de la fisiología de los organismos, era la capacidad que tienen las células de comunicarse unas con otras coordinadamente. Entonces me desplacé a Dundee porque ahí estaba el laboratorio mejor del mundo en el campo que se llama de transducción de señales. La transducción de señales es un campo de la bioquímica y de la biología que estudia cómo las células responden a estímulos externos. Básicamente las células, en respuesta a hormonas, se pueden dividir, pueden multiplicarse, pueden parar, pueden acelerar el metabolismo, y todo eso está coordinado por una serie de proteínas que como sistemas binarios se encienden y se apagan. Ese sistema se llama fosforilación de proteínas, y el líder mundial en este campo era el profesor Cohen, o sea, Philip Cohen, y por eso me desplacé a 6 años a Escocia, a su laboratorio específicamente, para especializarme en la señalización celular.
Entonces, esta señalización celular es lo que también desarrolla aquí en Barcelona, en el Instituto de Neurociencia, en el que volvió en 2004.
Sí, de acuerdo, correcto. En el 2004 volví a la Autónoma con un contrato a Ramón y Cajal, me fichó el Instituto de Neurociencias, y básicamente lo que estudio es los mecanismos de señalización celular que están alterados en enfermedades. Esto vale igual para enfermedades neurodegenerativas, para diabetes o para cáncer. Por ejemplo, en el campo que yo me dedico ahora, que es el cáncer, hemos descubierto una serie de proteínas cuyas mutaciones pueden dar lugar al cáncer. Una vez identificadas ese tipo de mutaciones, esas proteínas, lo que estamos haciendo también es desarrollar fármacos que inactiven estas proteínas. Por lo tanto, la señalización celular es necesaria para la vida normal, pero hay muchas patologías, enfermedades, que son debidas a mal funcionamiento de estas proteínas que están encargadas de responder a estímulos externos.
A estos fármacos que están desarrollando en el Instituto de Neurociencia donde usted trabaja, ¿se les ve futuro con la capacidad de quizá acabar con el cáncer?
Bueno, esto es una pregunta, es la pregunta del millón. Nosotros desde hace 4 años colaboramos con una empresa que es Ability Pharmaceuticals en el desarrollo preclínico y clínico de un fármaco. Básicamente hay muchas estrategias de incidir en la vida celular de una célula tumoral. Básicamente quieres un fármaco que mate la célula tumoral sin dañar a las células normales, al organismo. Entonces lo que estamos haciendo es trabajar sobre una característica que tienen las células, que es de reciclar sus propios componentes, se llama autofagia, que es una manera de autorreciclaje, y tenemos un fármaco que lo que hace es llevar a tal extremo las células tumorales, ese reciclaje que acaban muriendo. Entonces, este fármaco lo hemos desarrollado ya en animales, ya ha pasado a fase clínica en humanos, sabemos a día de hoy que es seguro, y este verano empezará la fase 2. Eso es un fármaco más, porque para el campo del cáncer hay muchos tipos de cáncer y hay muchos tipos de fármacos. Nosotros queremos contribuir con esta, lo que hemos definido es una nueva manera de incidir, de intentar de alguna manera anular las células tumorales. Hay muchas maneras de hacerlo, y una, lo que nosotros estamos estudiando, es llevar un extremo tal, el reciclaje, la autofagia, que la célula tumoral acabe muriendo. Por ahora lo que hemos demostrado es que estos tratamientos parece ser que matan las células tumorales, pero que no afectan a las células normales. Por lo tanto, podría ser un nuevo mecanismo, un nuevo fármaco muy seguro y muy poco tóxico para la acción antitumoral.
Eso sería una gran noticia para la ciencia y también para los humanos que padecen cáncer. Pero también me gustaría preguntar, si mata las células tumorales, ¿erradicaría cualquier tipo de cáncer o solo algunos tipos?
Es una pregunta muy interesante. Hoy en día, cuando hablamos cáncer, uno piensa en una enfermedad. El cáncer son más de 200 enfermedades diferentes y, por lo tanto, cada tipo tumoral tendrá un tipo de patología diferente. El futuro, lo que creemos, y más ahora con lo que viene de la inmunología y la inmunoterapia, el futuro yo creo que, y muchos estamos convencidos, que el tratamiento del cáncer va a ser un poco con lo que pasó con el SIDA. El SIDA en los años 80 era una enfermedad que devastó a la población y hoy en día se ha cronificado. El futuro del tratamiento del cáncer va a ser obtener fármacos, que ya los tenemos muchos de ellos en marcha, que puedan llegar a cronificar la enfermedad.
José Miguel Lizcano, doctor en bioquímica, gracias por su tiempo y hasta la próxima.
Muchas gracias, encantado de haber estado aquí.
Diccionario científico, en tu idioma.
Calcificación, depósitos del calcio en los tejidos. La calcificación en la mama se puede ver en una mamografía, pero no puede ser palpada. Hay 2 tipos de calcificación de la mama, macrocalcificación y microcalcificación. Las macrocalcificaciones son depósitos grandes y generalmente no se relacionan con el cáncer. Las microcalcificaciones son las partículas de calcio que pueden encontrarse en un área de células que se multiplican rápidamente. Muchas microcalcificaciones agrupadas, juntas, pueden ser un signo de cáncer.
Si te gusta lo que escuchas, síguenos y habla con nosotros en Twitter, Semillas de Ciencia, y en nuestra página web, semillasdeciencia.es. ¡Te esperamos!
Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que la ciencia hay que regarla cada día. Y si te faltan, aquí te damos Semillas de Ciencia.
Semillas de Ciencia, un programa coordinado por Onda Campus y el Servicio de Difusión de la Cultura Científica, pertenecientes al Gabinete de Información y Comunicación de la Universidad de Extremadura. Nuestras semillas están patrocinadas por la Fundación Universidad Sociedad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía y Competitividad.